casos de influenza en el país, esto aseguran algunos titulares, y en unos minutos vamos a hablar de lo que está sucediendo en la Ciudad de México y en otros estados.
Aquí solamente hemos tenido un caso de influenza estacional y se atendió de inmediato, se envió un mensaje a los papás para que tomaran precauciones.
Además, compartiremos con ustedes la historia del maestro Félix Hoyo Arana, un hombre intachable dedicado a su familia y a la docencia en la UNAM y que hoy está tras las rejas injustamente.
Finalmente llegaron paramédicos, cuando entraron, dije, pase por favor, salve a mi esposa, me pusieron una mascarilla con oxígeno y a los pocos minutos me dicen, ya no hay nada que hacer, su esposa falleció.
Corrijo, no era en la UNAM, era en la UAM. Mucho que decir y compartir esta tarde, así que arrancamos de una vez a todo terreno.
MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
A Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 17 de febrero del 2016. Soy Pamela Cerdeira y los invito a que estén aquí hasta las 4 de la tarde. Tenemos hoy muchas cosas que comentar. ¿Han tenido casos de influenza cercanos? ¿Les da la sensación de que han sido mayores a los que incluso hace 3 años? Cuéntenos sus historias, ¿qué está pasando? Historias de escuela. Bueno, entre influenza e infecciones respiratorias, a mí ya me han tocado cierres de salones, una constante en personas que se han ido enfermando y como fichitas de dominó. Vamos a platicar hoy sobre este tema y lo que está sucediendo. Como siempre, lo más importante es que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros. 5166-1025, les doy mi celular si quieren mandar algún mensaje de WhatsApp. 55-33-32-95-85, ya estoy aquí lista para leer sus comentarios. Y también en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira o en el correo electrónico atoterreno@mbs.com. El día de ayer fuimos a la función de Wences y Lala y miren, muy mal quienes se lo perdieron. Qué buena obra de teatro. Me fascinó. A ver si podemos invitarlos la próxima semana. Que por cierto, son nada más lo que es en... miren, en el teatro, yo supongo que la música funciona igual, en la televisión, en la radio. Un buen contenido salva lo que sea. No se necesita despilfarre de recursos, excesos. Cuando tú tienes algo bueno que decir, basta con que lo digas como lo hacen estos dos actores, pues prácticamente sobre una banca de madera, una buena iluminación y sin moverse de ahí, llevarte a llorar, a reír. Y quedan nada más 3 funciones. Entonces, pues si tienen la oportunidad, dense una vuelta. Les agradecemos mucho que nos hayan invitado el día de ayer. De verdad, una buena obra de teatro. De esas que lloras, ríes, vuelves a llorar, te vuelves a reír y acaba la obra de teatro y sigues pensando y dices, ay, quiero volver a llorar. Increíble. Tenemos hoy buenas noticias.
Ahorros chonchos solo en Chedraui presenta.
En Chedraui cuesta menos.
Si quieres ahorros chonchos, ven a Chedraui, ¿verdad, chonchito? Ven hoy mismo a Chedraui y comprueba que cada vez que compras, ahorras, ahorras y ahorras. Y recuerda que en Chedraui ahorras más porque cuesta menos.
Con 5 minutos, una misión mexicana compuesta por 10 especialistas va a partir el próximo mes de marzo a Egipto. ¿Qué van a hacer? Van a continuar con las labores de restauración de la tumba Tebana 39 del profeta Puimra, que está ubicada en la zona de Asasif de aquel país. En la residencia oficial de la República Árabe de Egipto, el embajador en México de este país resaltó que esta misión de mexicanos es uno de los pocos equipos extranjeros que cuentan con el permiso necesario para realizar este tipo de trabajos. Destacó el profesionalismo y la capacidad de los especialistas mexicanos, quienes son liderados por la directora de la Sociedad Mexicana de Egiptología, Gabriela Arranche Bertis, quienes comparten la autorización para trabajos similares con naciones como Francia y Alemania, entre otras. Aparte, justamente la directora de esta Sociedad Mexicana de Egiptología detalló que estas labores se dedicaron primero a salvar el monumento y luego la belleza del monumento, en un proyecto que inició ya desde el 2005. También mencionó el apoyo brindado tanto por las autoridades de ese país como por la Universidad del Valle de México, quien contribuye a su vez con especialistas para estos trabajos. Uno de estos, el arquitecto especializado en monumentos antiguos, Manuel Villarruel, y detalló que este último edificó parcialmente el excavado en una montaña y parcialmente construido por fuera de la misma, por lo que los problemas para su estabilización atravesaron por las condiciones geológicas de la montaña. Bueno, ¿no? De entrada, el estar cuidando, recuperando, redescubriendo la historia a través de los monumentos que quedan y después en conjunto luchando y peleando y midiéndole contra la misma naturaleza. Otra de las buenas noticias del día de hoy, Italia y UNESCO anunciaron el día de ayer la creación de una fuerza llamada Los Cascos Azules de la Cultura, formada por 60 expertos para proteger y conservar el patrimonio cultural del planeta, inclusive en lugares afectados por conflictos. El anuncio fue hecho en el curso de una ceremonia oficial a la que asistieron los ministros italianos de Cultura, Defensa y Educación, además del comandante general de los Carabineros y la directora general de la UNESCO. La fuerza especial, que por ahora cuenta con 30 agentes especializados y 30 expertos entre arqueólogos, restauradores y especialistas en arte, será desplegada en los lugares donde el patrimonio cultural corre riesgo por conflictos, terremotos o catástrofes naturales. El acuerdo entre Italia y la UNESCO fue alcanzado en el marco de la coalición mundial Unidos por el Patrimonio. El pasado 17 de octubre, 53 países votaron en París a favor de esta iniciativa italiana, la creación de estos inéditos cascos azules que intervienen con conocimiento y sin armas y responden a esta escalada de destrucción y saqueo sistemático de sitios culturales, así como los ataques que se hacen contra los símbolos de la cultura, los monumentos arqueológicos y templos de minorías religiosas. Y es que conservar lo que fuimos nos sirve para entender lo que somos. Otra de las buenas noticias del día de hoy, ay, que les vamos a decir cómo ahorrar, pero ahorrar así choncho, ahorrar en grande. Y esto, por supuesto, para darle lo mejor a los nuestros. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para que su alcancía se vaya llenando? Pues si quieren ahorrar de verdad y tener ahorros chonchos, pues comprar en Chedraui. Cada vez que compran, ahorran. Y estoy hablando de toda la tienda, todos los días. Ustedes echan un producto a su carrito y es como si le echaran dinero a su cochinito. Entre más compran, más ahorran. Ya lo saben, en Chedraui ahorran más porque cuesta menos. Si los ahorros chonchos, solo en Chedraui.
Ahorros chonchos solo en Chedraui presentó.
En Chedraui cuesta menos.
Nuevo reglamento de tránsito Ciudad de México. A todo terreno.
Si eres peatón, también tienes que ceder el paso y dar preferencia a las personas que necesiten asistencia, que según el reglamento son niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, adultos que transitan con niños pequeños, personas con discapacidad o personas con equipaje y paquetes.
Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos.
Habla Ricardo Anaya.
Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica, de gente valiosa y llena de oportunidades. Soy parte de una nueva generación con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
Comediantes de Closet, hola, soy Hugo el Cojo Feliz y los invito al curso de stand-up comedy que impartiré en el Centro de Capacitación MBS. Para mayores informes llama al 5681-2087, 5681-2087. Si no alcanzaste a anotar, búscanos en internet porque ya no lo voy a repetir. Centro de Capacitación MBS, innovación que se escucha.
La vida tiene 9 maneras de percibirla. 9 formas que te pueden acercar o alejar de quienes te rodean. Descubre a través del Enneagrama el potencial de tu personalidad en Conócete, con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Hoy miércoles, en punto de las 9 de la noche, en MBS 102.5, Conócete. MBS 102.5. En entretenimiento, estamos contigo.
4 voces que enamoran. Il Divo, Amor y Pasión Tour. 29 de febrero, 9 de la noche, Arena Ciudad de México. Boletos en superboletos.com.
Habla Ricardo Anaya.
Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica, de gente valiosa y llena de oportunidades. Soy parte de una nueva generación con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025.
Tarde con 12 minutos. El día de ayer, terminando este espacio, tuve la oportunidad de platicar con el maestro Félix Ollo Arana. Él es catedrático y se encuentra hoy preso por una historia que él mismo les va a compartir.
Soy sociólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas en el año 72 y después de egresar me convertí en profesor universitario en la Universidad de Guerrero, donde estuve durante un año. Después, en el año 73, algún colega que había sido maestro y asesor mío, Ramos Galicia, me consiguió una entrevista para trabajar en Chapingo, y desde entonces estoy ahí 43 años trabajando en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chapingo. Entonces, Chapingo me permitió un permiso para hacer un doctorado en la Universidad de París. Hice un doctorado en Ciencia Política del año 82 a finales al año 86 a finales. Después, por ciertas cuestiones de orden político, algún amigo filósofo me sugirió por qué no hacer un doctorado en filosofía. Hice un nuevo doctorado segundo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de los hechos, yo salí al tianguis y le dije, toma todo el líquido que quieras, pero no tome sólido. Lo que no me imaginé que iba a tomar fruta. Y cuando regreso, después de una hora, hora y cuarto del tianguis, había que sacar dinero para llevarlo al dentista. Y la encuentro sentada en su sillón, con la cabeza hacia arriba, el plátano en la boca, los ojos con la mirada fija en el techo. No respiraba, no se movía, y entonces digo, ¿qué hago? Exactamente lo mismo la ocasión anterior. Hay una escalera descendente de la sala hacia las recámaras. Ahí la salvamos en la ocasión anterior, dije algo lo mismo, y manotazos en la espalda, palmadas en la espalda, arrojó primero un bocado de plátano macho, lo tomé con servilleta, lo tiré al otro en la basura del baño, un segundo bocado con dientes y lo observo, dijo, son los dientes, los tomo y los pongo en el lavabo del baño y le sigo golpeando en la espalda para que se recupera, no lo logré. Finalmente me subí porque estaba en un segundo escalón abajo tratando de ayudarla y dado que no me respondía, dije, pues ¿qué hago? Pues la tomo de los brazos para que expanda los pulmones y luego oprimirla como hizo el otro muchacho, pero no me respondían y no logré que se recuperara. Estuve llamando al médico que la atendió, un médico de ahí del pueblo, respondió la enfermera y le digo, urge, por favor, mi esposa está asfixiando otra vez. Yo llegaba, después hice una segunda llamada y ya le dije, urge, por favor, llamé a la caseta de vigilancia del barrio, le dije, urgen médicos. No llegaron los médicos, llegó la policía, Finalmente llegaron paramédicos, cuando entraron, dije, pase por favor, salve a mi esposa, me pusieron una mascarilla con oxígeno y a los pocos minutos me dicen, ya no hay nada que hacer, su esposa falleció. Entonces, cuando salen ellos, le digo a la policía, falleció mi esposa, entran violentamente, ninguna orden judicial, ninguna pregunta ni nada, de inmediato me ponen esposas y me dicen, usted la mató sin haber visto el cadáver. Cuando se presentaron aquí, amablemente le ponen una esposa a poca fuerza, me tiraron el teléfono, yo le dije, tengo un cadáver, señor, tengo que hacerme cargo de esto. Me lleva a Cuemanco, al Ministerio Público, correspondía a Seto de Tlalpan. Llegando allá, el administrador le dice, quítale a las esposas, esto es absurdo. Y le dije, ¿por qué la trajeron aquí? Lo regañaron, debían haberlo llevado a otro lugar. Fui en el Ministerio Público en el primer momento, me recibieron, me permitieron hacer algunas llamadas. Y bueno, había que esperar a que llegara el cadáver, ya que los peritos terminaran de hacer el levantamiento del cadáver y demás. Según me dijeron, un grupo muy profesional me informó, estuvieron haciendo múltiples estudios muy sofisticados. Yo dije que estudien todo lo que quieran, porque todo lo que estudien me va a beneficiar para poner en evidencia que yo hice mi máximo esfuerzo por salvar a mi esposa. Algo extraño sucedió. Mi hijo salió de la casa a las 7 con la ambulancia, llegó a las 8. La ambulancia llegó con el cadáver a las 3 de la mañana. ¿Qué pasó en esas horas de camino? No sé. Parece que se fueron a recoger un cadáver arriba a los pueblos de la Jusco y lo que pasaron al centro de Tlalpan, a no sé qué. Total, llega a las 3 de la mañana el cadáver. Cuando llegó mi hijo y hizo sus propias declaraciones, un hombre de nombre Mauricio X, platiqué con él, oiga, que usted, estudiante de economía del Poli, le pregunto, ¿cómo ve el país? Muy bien. Le dijo, pero señor, ¿cómo puede usted decir que muy bien? Sea tan pésimo economista, como después se sintió con capacidad médica para hacer un dictamen del cadáver de mi esposa. A las 3 llegó el cadáver y llegaron los peritos, llegó el responsable del perito y yo lo escuché perfectamente claro porque yo estaba junto a él, la declaración que hizo, asfixia por bolo alimenticio y lesiones por mortem. Y el otro hombre, cuando habla con mi hijo, le dice, dile a tu papá que adultere la declaración, que diga que se le cayó y con 15,000 pesos lo dejamos libre. Le dije a mi hijo, ni un centavo. En lo absoluto, eso es extorsión, y tampoco modificó una sola coma de mi declaración porque las cosas fueron así. Pero el hombre diga que se le cayó, no se le cayó, la acomodé en el piso para reanimarla. Claro, yo le dije a mi hijo, entiendo esto es una mentira, o en este caso se me cayó, van a decir homicidio imprudencial. Y entonces no se modificó. Cuando llegó el cadáver, subió la cuota, ya no eran 15,000 pesos, 120,000 pesos, 120,000, y se arregla. Le dije a mi hijo, ni un solo céntimo, yo tengo todas las evidencias de lo que sucedió. Prometieron al Ministerio Público que esperarían los resultados de la necropsia, que posiblemente hayan llegado al día siguiente, hacia mediodía. Ya a estas alturas, después de 75 días de estar aquí encerrado, ya no me queda perfectamente claro qué sucedió.
Esa es la historia del maestro Félix Hoyo. Hoy nos acompañan su hijo, Shel Hoyo, y Rebeca Martínez, su abogada. Vamos a platicar con ellos al regreso de esta pausa.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com/PamCerdeira. Continuamos.
4 días tuvo que mi hijo lidiar con la burocracia para poder llevarla a sepultar y le jugaron también seco.
Ya escucharon el testimonio del doctor, el maestro Félix Hoyo Arana, quien se encuentra detenido, acusado de feminicidio en el reclusorio sur. Esto después de que él llegara a su casa en la tarde, encontrara a su esposa sin vida, intentando reanimarla. Ella se había asfixiado, intentó reanimarla, llamó, pidió ayuda, llegaron los paramédicos, llegó la policía y luego en un intento de corrupción, extorsión, le piden una lana para que pueda salir con libertad de un proceso del que él no es culpable. Nos acompaña Shel Hoyo, quien es hijo del doctor Félix. Gracias por estar con nosotros.
Sí, igualmente, Pamela, gracias.
Y su abogada Rebeca Martínez, gracias por estar con nosotros.
Por nada.
¿En qué momento de lo que sucedió ese día es que te habla tu papá, te enteras y qué es lo que te toca vivir a ti?
Justamente cuando pasa el evento está en la casa. Mi papá se comunica con familiares de su esposa, se comunica conmigo, se comunica a la caseta de vigilancia pidiendo el apoyo de doctores, no de patrullas. En ese momento me entero yo, llego yo estoy en el aeropuerto, llego a la casa. En cuanto llego yo, mi papá se encontraba esposado arriba de una patrulla. No me permitieron hablar con él. La casa estaba acordonada, abierta. Y desde ahí empieza toda esta historia, ¿no? Que de verdad ha sido una verdad monserga, ya que ha habido trabas. Y bueno, pues, la corrupción que se ve a plena luz, ¿no?
¿Tú alcanzas a tu papá en qué momento después de la casa?
Justamente cuando estaba arriba de la patrulla.
Ok. ¿Y ahí qué sucede?
Ahí mi papá me dice, por favor, busca mis agendas y háblale a mis amigos para que sepan la situación en la que estoy. Uh-huh. Lo hago. No me dejaban entrar a la casa, obviamente. Después me acompañó un policía para poder sacar la agenda nada más. Me dijeron que yo me tenía que quedar ahí para custodia de la casa y del cuerpo, obviamente. Tardan aproximadamente 8 horas para llegar para levantar el cuerpo. En ese tiempo yo estoy ahí. Llegaron aproximadamente a las 7 de la noche más o menos. Uh-huh. Se fueron de ahí a las 8 aproximadamente los peritos, ya con el cuerpo de Olga. De inmediato yo me voy a donde estaba mi papá. Llego ahí con él. Estoy a las 9:30 aproximadamente. Y ahí hay otra faceta de este problema, ¿no? Porque el cuerpo de su esposa llegó hasta las 3 de la mañana, ¿no? O sea, ¿por qué tanto tiempo? Nos tomaron declaraciones, me preguntan si yo deseaba imputar a algo en contra de, les digo que no, que si reconocí el cuerpo de la señora, sí lo reconozco, edad y nombres, ¿no? Después de eso, no, de que nos declaran, nos pasan con el policía de investigación, nos piden que rectifiquemos algunas cosas. Mi papá lo hace, yo lo hago. En ese momento me solicita el policía que mi papá, bueno, que él nos pueda ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no subía la declaración al sistema. Y que podíamos hacer una modificación para que no tuviera broncas mi papá, ¿no?
Según el policía, ¿por qué iba a tener broncas tu papá?
Porque le reportaban a él que el cuerpo venía con golpes y con una fractura craneoencefálica. Uh-huh. Y que si en ese momento, que el cuerpo todavía no llegaba, pero que cuando llegara, si traía una fractura, mi papá se iba metido al bote.
Ok.
¿No? Entonces me dice, tu papá tiene ya casi 70 años, imagínatelo, no sé qué. Pues sabíamos por dónde iba el asunto, ¿no? Y hasta ahí fue que se me pidió esto, habló con mi papá me dice explícitamente, no voy a cambiar mi declaración, no fue lo que sucedió, ni un solo peso se va a dar. Entonces, desde ahí cambió el trato totalmente, mi papá ya estaba encerrado en lo que le llaman separos, ya la comunicación era casi nula, nada más en una ocasión se nos otorgó un permiso para poder hablar con él, y se le podía pasar comida, obviamente, ¿no? Pero no hablar ya con él. No nos enteramos de cómo se estaba haciendo la situación hasta el día que pues lo llevan ya preso al reclusorio. Y eso nos damos cuenta porque la abogada fue a ver qué sucedía. Y no, que ya no estaba aquí, que se lo había trasladado en la madrugada. Entonces, antes de eso, tuvimos una serie de trabas que parecen maliciosas, ¿no? Y para provocar, ¿sí?
¿Cómo?
Dinero. Te doy un ejemplo de lo que se dio. El cuerpo de la esposa papá de Olga llegó tarde, para empezar. En segunda, lo mandan al CEMEFO. Lo mandan al CEMEFO en calidad de desconocido. Cuando yo lo había reconocido perfectamente, igual que papá. En el CEMEFO, cuando voy a recogerlo, me dicen que no lo puedo recoger yo porque yo no tengo línea directa, ¿no? Que tengo que llevar ciertos documentos que acrediten que es mi papá y que papá estaba casado con Olga. En un momento, Olga desapareció en su estado, desapareció los documentos y no había ningún documento. Teníamos que tramitarlos de nuevo. Esta serie de cosas, de trabas intencionadas o malintencionadas, Pues bueno, nos llevaron a que Olga muere el jueves a la 1:00 p.m, la pudimos sepultar hasta el lunes a la 1:00 p.m, ¿no? Por trabas mismas que se nos ponen, ¿no? Entonces, todo esto ha sido viciado. En la declaración yo digo explícitamente que yo no acuso a nadie, y en el expediente de papá, en la primera hoja aparece como si yo estuviera culpando
acusando
a
papá.
Y además ponen como puntada que Olga es mamá. Mi mamá, Olga no es mamá, es la esposa de papá. Mi mamá biológica no es Olga, ¿no? Entonces, es muy viciado esto, ¿sí? Es indignante. Mi papá tiene una trayectoria impecable de 40 años, 45 años dando clases. Y, pues bueno, perdón, se me corta la voz, pero es una impotencia que se siente, que nos hemos movido por todos los medios para que se hagan bien las cosas, ¿no? Afortunadamente, agradezco a los amigos de papá en general. Han hecho todo el apoyo, la abogada nos ha hecho muy fuerte en el asunto legal. Pues bueno, estamos en espera de qué sucede, ¿no? Habiendo tantas pruebas y tantas a la luz publicaciones, pruebas, tanto peritajes, etcétera, etcétera, pues yo no entiendo por qué papá sigue ahí, ¿no?
Porque además el primer peritaje que encuentro, que es de, me imagino, estos peritos que llegan a la casa, dice que la muerte de Olga fue por asfixia, por atragantamiento.
Sí. Ojo, pero no fueron nuestros peritos, fueron los mismos peritos de la Procuraduría lo que dicen eso. Uh-huh. Nuestros peritos apenas van a entrar en acción, por así decirlo, van a tomar ya el caso de nuestro lado para ver por qué. Porque no es lo que digan los peritos, sino la interpretación que le da la Procuraduría. Eso es verdaderamente lo grave, ¿no? Porque si dicen uno que es muerte por asfixia, ¿de dónde sacan que es muerte por asfixia, que le pone la mano en la boca y primero la golpea, todo el rollo? Uh-huh. Que primero la golpeó, después le puso las manos en la cara, tapándole boca y nariz, ¿no? O sea, ¿cómo se atreven a sacar esas conclusiones?
Este mismo peritaje dice que los golpes fueron post-mortem. ¿O no?
No,
a ver, abogada.
No. El peritaje simplemente dice que la causa de la muerte fue asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios, que no arroja más explicación, ¿sí? Esos orificios respiratorios son esas sofocaciones por razones internas o externas. Uh-huh. La cuestión es que el Ministerio Público y el Policía de Investigación no deben alterar este peritaje, ni interpretarlo siquiera, sino que deben estar a la letra. Sin embargo, es ridículo como el Ministerio Público dice que le puso las manos encima. Eso no lo dice ningún peritaje, ¿verdad? Pero él, con una mentalidad criminal, así lo dice.
¿Qué otras irregularidades ha encontrado en este proceso?
Bueno, aquí el policía de investigación recaba la información en el sentido de que la lesionada presenta un traumatismo cranoencefálico. Quiere decir golpes. Pero él dice que hay fractura, que son cosas diametralmente opuestas, ¿verdad? Es manipulación. Es intervención con dolo, ¿verdad? Además, que cuando está el peritaje de necropsia, que es del día 27 de noviembre, en esa misma fecha, 27 de noviembre, el perito de investigación hace su informe. ¿Por qué razón no tuvo a la mano el peritaje antes de emitir cualquier opinión? Y lo peor es que cuando se dicta el acto de consignación, el Ministerio Público lo da por bueno, ¿sí? Y dice que cometieron el delito de feminicidio. Ya sabemos que es un agravante, no es lo mismo un homicidio que un feminicidio, ¿verdad? Entonces, lo agrava de esa manera, diciendo que recibió heridas infamantes, ¿verdad? Y lo que es Y para corroborar su dicho, recurre a la orden de una serie de pruebas periciales para encontrar huellas de violencia en la casa y en la persona de la señora Olga, ¿sí? Que a final de cuentas ya salieron los resultados y todas son negativas. Sin embargo, él se dio la oportunidad o el pretexto para mantener detenido a esta persona.
¿En qué parte del proceso se encuentran ahora?
Estamos desahogando pruebas. Uh-huh. ¿Sí? Ya desahogamos la mayoría. Nos faltan unas cuantas.
¿Cuál ha sido la respuesta ante toda esta serie de irregularidades?
¿De quién?
Por parte del Ministerio Público, de entrada.
Bueno, el Ministerio Público, yo pienso que el Ministerio Público de adscrito al juzgado, pues ha tomado una actitud pasiva, pienso yo. No ataca, ¿verdad? Ellos tienen acceso a todo el expediente y se dan perfecta cuenta de qué está sucediendo, ¿verdad? Ahora, todas las pruebas que se nos han admitido apuntan a demostrar dos cosas. En primer lugar, que no hubo homicidio, que las causas de la muerte son, como dice la necropsia, y ya llegó la ampliación, que está en el mismo sentido. Bueno, por lo que respecta a las causas físicas y los elementos del feminicidio, también estamos empeñados en demostrar que no existen, merced a el cúmulo de atenciones que siempre recibió la señora Olga de su esposo, ¿verdad? Porque ella padecía muchas enfermedades.
Tengo aquí, de hecho, una serie de documentos de parte de...
Estos son los diagnósticos.
De la doctora que la trataba,
sí. ¿No?
Los tratamientos,
sí.
Que había recibido,
sí.
La consecuencia de las enfermedades que padecía, de su condición y demás. Que, de hecho, había tenido ya un episodio de atragantamiento anterior, que es parte de lo que nos narró el doctor Félix.
Inclusive, ya se recibió la pericial, en la testimonial de la doctora psiquiatra, uh-huh. Y nos dio una cátedra en el juzgado relativo a las enfermedades de su paciente, uh-huh. Y nos dijo que por lo general este tipo de pacientes fallecen por atragantamiento. El juzgado le preguntó en qué porcentaje suele suceder este desenlace y dijo en un porcentaje alto. Y le pregunta nuevamente la juez, en una escala del 1 al 10, ¿cuántos pacientes mueren por esta causa? Y dijo, todos.
Un expediente que se arma de entrada con una declaración que tú nunca hiciste, ¿qué parte de defensa pueden tener contra algo como esto? ¿Y cómo lo dejan parado, no? De entrada, uh-huh. Hay ahí algo diciendo que él dijo que nunca dijo.
Sí.
Exactamente. Sí. Es algo que ya estoy viendo, bueno, con la abogada, ¿no? Porque realmente, si mi papá no tuviera acceso a comunicación conmigo, imagínate, las primeras veces le dicen eso y está en el expediente. Cuando mi papá me lo dijo, dije, bueno, pues pueden decir lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Pero cuando realmente vimos el expediente que yo lo estaba supuestamente denunciando, cuando tú te vas a la mitad de las páginas y dices totalmente lo contrario, dices, ¿qué onda, no?
Sí,
o sea, ¿qué pasa con este sistema, no? De que si no es por una, es por otra.
¿Qué tantos intereses se tejen en un sistema que funciona así?
Bueno, es de saber, de entender que el señor Hoyo, pues no tiene enemigos, ¿no? ¿Quién podría estar interesado en perjudicarlo? Yo pienso, inclusive los tres turnos del Ministerio Público que intervinieron en la integración de la averiguación, se dieron a la tarea de recabar una serie de pruebas tendientes a perjudicar al señor Hoyo, que todas salieron negativas. Inclusive, le hicieron un raspado de uñas porque encontraron pelos en las uñas de la señora. Uh-huh. Ya están los resultados. Son de ella porque quisieron dar a entender que hubo riña, que hubo violencia y que esos pelos eran del señor Hoyo. Pues con las periciales se demostró que eran de ella.
La simple invitación a modificar una declaración para que la persona así evite ir a prisión, en un caso como este, presumiendo inocencia, es terrible.
Sí.
Ahora imagínense lo que representaría en un caso de culpabilidad.
Sí.
Para donde lo veamos es terrible.
Sí. Ahora, ¿qué El señor Hoyo es un hombre inteligente, porque dijo, no, no quiero tu ayuda a policía de investigación, porque si se asienta la versión del policía y no concuerda con las circunstancias, con los hechos, pues se empeoran las cosas.
Y luego hay dos declaraciones. Sí. Y entonces, ¿cuánto te habían pedido la primera vez?
La primera vez fueron 80.
Luego.
Después subió a 120.
¿No? Y esa fue la última.
Esa fue la última, ya después ya no hubo mayor acercamiento.
Sí, por cuando supieron que la respuesta era no.
¿Qué sigue?
Pues ahorita estamos esperando solamente los últimos periciales, como dice sí. la abogada. Uh-huh. Y ya viene entran los peritos que contratamos para que pudieran desmenuzar todo lo que están, todo lo que está tramado, ¿no? Ser más específicos y algo muy importante que no hemos mencionado es que la esposa de mi papá ya había tenido un evento anteriormente, uh-huh. una semana antes exactamente, de asfixia. Con ayuda del jardinero, entre los dos pudieron regresarla, ¿sí? En ese evento tuvo golpes en la cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desmayó en el baño, se pegó, etcétera, etcétera.
Se raspó con uh-huh. el piso y la pared, que es rasposa. Uh-huh. Por eso soy la inspección judicial, para que vean, toquen la pared y los pisos, que son notablemente rasposos, uh-huh. porque son de un ladrillo rústico.
Ok.
¿Sí? Y cualquiera que se recargue en la pared va a salir raspado.
Claro. Y bueno, entonces, algo que se debe entender es de que fueron golpes sobre golpes, ¿no? Y por eso a lo mejor en un momento pudo haber sido dramática la escena de ver a Olga, pues con los golpes. Pero ya se asentó y ya quedó claro que ahí fueron dos eventos diferentes, ¿sí? Y está el primer doctor con la que la llevamos en el primer evento, porque después del primer evento que hubo, me habló también mi papá, yo estaba cerca, fuimos a llevarla al doctor para que la auscultara y viera que estaba bien. Nos dijo, ya no hay peligro, está bien.
Estaba el testimonio también del jardinero.
También supongo. Está el testimonio del jardinero, del segundo doctor, que fue el doctor que la examinó.
Uh-huh. Osnaya.
Ajá. Para poder decir que sí, estaba bien, ya no hay problemas, solamente cuidados con esto. Y nos dijo algo que se puso mayor atención en eso, que por toda la serie de medicamentos que toma, ella tenía ya una disfunción en el cuerpo, obviamente, y principalmente en los músculos. Uh-huh. Y dentro de eso se entraba una disglución uh-huh. que tiene, que es el término que usan porque ya no pueden deglutir, ¿no? Okay. Los doctores, hasta ahora lo sé, no lo sabía antes. Y por eso fue la causa de que ella, con cualquier cosa, se atragantaba. El primer evento fue con un queso
suave. Oaxaca. Uh-huh.
Sí, queso Oaxaca, ¿no? Y el segundo, con un plátano, el segundo y definitivo, ¿no? O sea, realmente sí hay problemas de deglución cuando tienen este tipo de problemas y ya tan avanzados.
Sí, la doctora Doris en su declaración nos aclara, nos informa, nos ilustra en término de dos diagnósticos. La deglución dice que es un problema de atrofia de los músculos de la garganta que impiden un funcionamiento óptico para el acto de tragar. Uh-huh. Y otro término que consiste en que la lengua y la saliva entran en un estado de compromiso, uh-huh. y de que también viene a dificultar el tragar, ¿verdad? Ese detalle también lo mencionó la dentista. Un exceso de salivación que también viene a afectar su salud oral.
Ok.
¿Sí? Bueno, hemos abundado en pruebas en materia legal. Decimos, lo que sobra no hace daño, lo que hace falta sí.
Pues vamos a estar muy al pendiente de su caso. Hay que buscar a la Procuraduría a ver qué tiene que decir al respecto. Esta historia es importante y nos afecta y nos pega y nos toca absolutamente a todos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado.
Muchas gracias a ti, Pamela.
¿Algo que quieran agregar?
Pues, bueno, algo que sí me gustaría agregar, ¿no? Que es importante. Mi papá tuvo la oportunidad de poder poner a su esposa en una casa de descanso. No lo hizo. Sí, él estuvo comprometido con ella siempre. Y ahora que lo acusen de esta atrocidad, pues no se me hace justo, ¿no? Y eso lo corroboran todos los hechos que hemos puesto, más aparte, la familia más directa de Olga son sobrinas cercanas, nos dieron una carta en donde ellas afirman todo lo que ha hecho Mapá por ella, etcétera, etcétera, y donde no lo acusan, pero para nada, ¿no?
Claro. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Abogado, gracias.
No, al contrario, mucho gusto.
3:43, volamos.
Soy un hombre alivianado, feliz, a pesar de que vivo hoy en una situación nada fácil como esta. No pude ni siquiera velar a mi esposa, hacer el poema que pretendía, llevarla a sepultar. 4 días tuvo que mi hijo lidiar con la burocracia para poder llevarla a sepultar. Mi hijo 4 días anduvo esperando que le autorizaran para, y le jugaron también checo, mandaron el cadáver sin identificación. Es algo absolutamente atroz y perverso lo que hizo el Ministerio Público con el cadáver y lo que me hicieron a mí.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira. Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
To notice her rainbows and her bonus. She was educated, but could not count to 10.
3:48, continuamos a Todo Terreno. Las formas de ponerse en contacto: el teléfono en cabina 5166125, en donde estamos listos y atentos a sus comentarios. También a través de Twitter y Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira, también estoy atenta a sus comentarios. Sobre el caso del doctor Félix que acabamos de pasar, nos escriben en Twitter, en WhatsApp, terrible situación del doctor. A nosotros también nos quisieron acusar cuando fallecieron mis papás. Pienso que desde los doctores de los hospitales están involucrados. Ya estamos cansados de tanta corrupción. ¿Hasta cuándo aguantaremos? Ánimo, Dios los va a ayudar y los fortalecerá para resistir y salir adelante. Mis oraciones están con ustedes. Híjole. ¿Sabes qué pasa? Estamos hablando aquí de un académico con la posibilidad de tener un abogado, de defenderse, de dar la batalla, que nada en la vida te regresa los días y los meses que hoy está perdiendo en prisión. Absolutamente nada. En medio de una tragedia, además, de haber perdido a su esposa, de todo lo que eso implica. Pero ¿cuántos casos como este que no llegan a los micrófonos, que no tienen la posibilidad de una defensa y que se pierden en estas cientos y miles de historias en nuestras prisiones, que si ahondamos en cómo están, pues entonces vamos a contar otra historia? Que lo que les sobran son personas, porque muchas de ellas no tendrían que estar ahí. Pero vamos a cambiar de tema, y este tiene que ver con la salud. Nos acompaña vía telefónica, le agradezco mucho, el doctor Noé Calderón Vaca, director de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela. Me da gusto escucharla, saludarla, así como a su amable auditorio, y estoy a sus órdenes.
Doctor, estamos preocupados. Escuchamos de casos de influenza, me parece que más todavía que hace algunos años, y quisiera saber qué es lo que tienen ustedes que decir al respecto, qué han encontrado y cómo ven esta situación en la ciudad.
Ante todo, yo creo que debemos difundir las medidas mediante las cuales podemos protegernos contra la influenza. Y la primera de las medidas es aplicar la vacuna. Las personas más susceptibles son los niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, todo personal de salud, así como todas las personas que tienen enfermedades graves como las respiratorias, cardiovasculares, renales, y tienen un sobrepeso importante. Hay que reforzar las defensas de los niños y ancianos con vitamina C, frutas, verduras, así como con medicamentos que contengan estas sustancias cuando sea necesario. Abrigarse bien, lavarse las manos frecuentemente, cuando llegamos de la calle, sobre todo lavarnos las manos, cubrirnos la boca, al toser cubrirnos con un pañuelo, o hacerlo con el ángulo que forma brazo y antebrazo. Pero hay algo más importante, que es la participación de papá y mamá en el caso de los niños, y también en los adultos una intervención responsable para acudir tempranamente cuando tengamos alguna sintomatología, como fiebre mayor de 38 grados, enrojecimiento y dolor de ojos, dolor de cabeza, dolor de músculos, dolor de huesos y postración. En este caso, no hay que automedicarse, insisto, acudir al médico. Las complicaciones que son básicamente las neumonías y bronconeumonías, que casi siempre llevan a la muerte, se deben a que fueron atendidas tardíamente. Hay medicamentos muy efectivos, además, cuando ya se ha presentado la enfermedad, el oseltamivir. Contamos con este medicamento. Mire, en esta temporada invernal, comparativamente con la anterior, aunque se han reportado menos infecciones respiratorias agudas, sí ha habido un mayor número de complicaciones de neumonía y bronconeumonía.
¿No hay, doctor, un repunte en los casos de influenza en la Ciudad de México?
No hay un repunte. Tenemos una casuística inferior a la temporada anterior, aún en un 7%. Y en el país, igualmente, ha habido menores casos que el año anterior. Se esperaba que repuntara la influenza tipo H1N1, pero no ha sido así. La que ha predominado en un 60% es el virus de la influenza AH3N2.
Okay, pues entonces medidas de prevención, no automedicarse, tomar vitamina C y acudir al médico ante cualquier indicio de síntoma.
Efectivamente.
Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias.
Estoy a sus órdenes y es un gusto.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, buena tarde.
3:53, volvemos.
Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
Omar Aguilar, te escuchamos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pamela? Gracias, muy buenas tardes. Fíjate que luego de 4 eventos masivos aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Papa Francisco concluye su visita por este territorio mexicano, y bueno, en el evento, el presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y integrantes del gabinete legal y empleado participarán en la despedida oficial, que se realizará a partir de las 19 horas a las 7 de la noche, tiempo local, 20 horas allá en la Ciudad de México. Y bueno, te comento que habrá una ceremonia donde también pues habrá canciones, las golondrinas y otros eventos para despedir al sumo pontífice. El reporte que tengo, Pamela, y estaremos pendientes de mayor información.
Así estaremos al pendiente. Gracias, Omar. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Y mañana a las 3 de la tarde nos escuchamos aquí a Todo Terreno.
MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.